Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Buongiorno.
Cuando el cielo... 20, te cuento que la pandemia se mantiene estable en nuestra área sanitaria, aunque se resiste a bajar. Hay 137 casos activos en el área sanitaria, 5 menos que ayer, pero 3 más que hace una semana. La hospitalización tampoco afloja, con 7 personas ingresadas. Las UCI se vaciaron solo un día, el viernes. Desde el sábado vuelve a haber una persona crítica por COVID en A Coruña.
Ti porto il caffè. Buongiorno, sì.
Hablamos en los próximos minutos con el delegado de la Xunta en A Coruña, Gonzalo Trenor. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Y el Consejo de Administración del Puerto aprobaba la pasada semana la licitación del enlace ferroviario del puerto exterior, una infraestructura muy necesaria. ¿Esto quiere decir, delegado, que por la parte que corresponde al gobierno autonómico los deberes están hechos?
Sí, para la parte, yo creo que es más, yo diría que el trabajo más importante de la administración autonómica, yo creo que se ha manifestado en los últimos meses, no solo por la aprobación dentro del Consejo de la Autoridad Portuaria, del Consejo del Puerto, del proyecto técnico, del convenio que va a permitir impulsar esta conexión ferroviaria, sino por la apuesta decidida y clara que hizo la Xunta de Galicia por esta infraestructura. Yo quiero recordar que cuando ya desde otras administraciones, en concreto el Ayuntamiento, tiraron la toalla y llegaron a cuestionar la viabilidad, no solo de la necesidad de construir el ferrocarril, sino del propio puerto, pues fue la Xunta de Galicia la que desde el primer momento dijo que esta conexión ferroviaria era imprescindible, que no se podía hablar del puerto exterior, del desarrollo del puerto exterior, de captar inversiones y de desenvolver todo el potencial que tiene el puerto exterior si no se construía esa conexión ferroviaria. Y este avance pues es posible gracias a aquel compromiso que consiguió el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, en una reunión con el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, para licitar las obras de esa conexión ferroviaria. Además, yo me acuerdo perfectamente de aquella reunión porque se produjo el día aquel lunes, donde se presentaron las mociones de censura de Murcia, de Madrid y de Castilla y León, y el presidente, pues en aquella reunión, no se levantó de la reunión hasta que consiguió ese compromiso.
El Consejo de la Xunta aprobaba la semana pasada también el plan de atención primaria, que en su fase cero, ¿cómo nos va a afectar a la ciudad y a la comarca?
Pues sí, en el Consejo de la Xunta de la semana pasada aprobamos el nuevo plan de atención primaria, que lo que hace es determinar en el corto y en el medio plazo cuáles son las actuaciones necesarias y prioritarias y permiten pues centrar los esfuerzos y coordinar los proyectos. Dentro de este plan de atención primaria se contemplan la puesta en marcha de 37 centros de salud y la ampliación y reforma de otros 14. Son en total 51 actuaciones que se dividen en 3 fases según la prioridad. Todas son importantes, pero en este corto plazo pues se priorizan, oye, cuáles hay que licitar inmediatamente, cuáles se va a licitar ahora la redacción del proyecto y cuáles pues quedarían para dentro de un año. Y en nuestra comarca, fundamentalmente, lo que más nos afecta dentro de la fase cero, que son las que ya se licitan ahora mismo, es Abegondo, el nuevo centro de salud de Abegondo, y el centro de salud de Santa Lucía en nuestra ciudad. Ya inmediatamente se pone en marcha la fase 1 licitando los proyectos de 14 centros de salud nueva y 7 reformas. A nosotros nos afecta no directamente a nuestra comarca, pero sí a la provincia, los centros de salud nuevos de Noia, de Porto do Son y Ribeira, y la reforma tan muy importante que se va a hacer tanto en Carballo como en Culleredo, como en Cedeira.
Y nunca está de más, pero ahora es muy necesario, con los precios históricos que está alcanzando la luz, las ayudas que vienen de aprobar para instalaciones eléctricas eficientes. ¿A quiénes van dirigidas, en qué consisten y cuándo se pueden empezar a pedir?
Pues exactamente, y si queremos transformar nuestra economía y caminar hacia una Galicia verde, no solo sirven los discursos, sino que tenemos que hacer una apuesta clara con políticas específicas y con recursos para permitir pues esta transformación. La semana pasada se activaron 20 millones de euros para apoyar proyectos de energías renovables y autoconsumo dirigidos a empresas, y ahora lo que vamos a hacer es, a estos 20 millones vamos a sumar 17 millones, pero orientado hacia particulares, hacia autónomos, entidades sin ánimo de lucro y también para administraciones, en concreto para ayuntamientos. En total son 37 millones de euros con los que vamos a promover pues la instalación de energías renovables, el autoconsumo, el almacenamiento energético, y como a nadie se le escapa, pues va a tener un impacto muy importante tanto en términos ambientales como también en términos económicos, debido principalmente a esa escalada, a ese descontrol de precios que tiene ahora mismo pues todo lo relacionado con la energía y la electricidad.
Pues bienvenidas sean esas ayudas. Para ayudar a otros sectores que lo han pasado mal con la pandemia, también han puesto en marcha los bonos cultura. ¿Cómo está funcionando esta iniciativa?
Pues fue un auténtico éxito. Si la semana pasada estábamos animando a los comercios y a los negocios culturales a que se adhiriesen, y ya advertíamos o ya anunciábamos que a partir del día 1, ayer, ya se iba a poder descargar el bono cultural por parte de los particulares, del consumidor, del cliente, pues ayer se agotaron. Nada más ponerse en marcha, fue una avalancha las solicitudes que hubo, y mira que era un día festivo. Y sin embargo, pues ya no duró ni 24 horas y se agotó. Yo, en relación a esto, aparte de obviamente, pues de sentirme contento de este éxito, porque ya sí, pues se logró el objetivo de la campaña, dos mensajes muy importantes. Los negocios aún pueden seguir adhiriéndose. Hay 400 negocios en toda Galicia que ya se han adherido a esta campaña, pero yo le recuerdo al resto de negocios y de comercios que tienen hasta el 18 de noviembre para adherirse. Y esto es y va a ser bueno para ellos, porque va a ser un reclamo para que muchos clientes acudan a esos negocios a utilizar este bono. Aquellos que no estén adheridos pues no van a poder beneficiarse de esta campaña. Y también mandar un mensaje a aquellos casi 40.000 personas que ya se los han descargado, que los utilicen, porque en otras campañas pues a veces lo que pasa es que se descargan estos bonos y luego no se utilizan o se utilizan en su totalidad, con lo cual también pues es una pena que en la utilización de unos recursos públicos, que al final tampoco llegan a todo el mundo, pues que al final la mitad o un porcentaje importante se quede en el camino y que no se utilice, ¿no?
Pues sí. Gonzalo Trenor, delegado de la Xunta en A Coruña, gracias como siempre por atendernos.
Muchas gracias.
El Orzán, a pesar del refuerzo policial anunciado por Ayuntamiento y Delegación del Gobierno, siguen sin poder dormir, sobre todo las noches del fin de semana. Tras este puente, los vecinos han comenzado a visibilizar lo que están viviendo, como Noel Abao.
Con este mensaje, para empezar: si no puedes descansar por el ruido nocturno, si no puedes dormir, pon una sábana blanca en tu ventana, que se nos vea, somos muchos, por el derecho a dormir. Esta hoja ha comenzado a aparecer en muchas viviendas del Orzán y llama a los vecinos a colocar una sábana blanca en protesta por el ruido que sufren todos los fines de semana. Bueno, ruido, barullo, vandalismo o peleas, entre otras cuestiones. Están hartos de palabras. Si quieren que su mensaje sea visual, la acción ha sido espontánea, no ha venido dirigida por ninguna asociación, según comenta el presidente de la entidad Ensenada del Orzán, José Luis Méndez.
Y hay un par de vecinos que se le han hinchado las narices de llamar a la policía, de tener noche tras noche sin dormir, y se les ha ocurrido colocar sábanas por las ventanas. De repente apareció un cartel en el primer edificio, luego en el segundo, luego en el tercero. Lo de las sábanas es una forma muy visual, es muy gráfica de protestar. Algunos dijeron que también iban a escribir en la sábana "quiero dormir".
Y no es solo una percepción. Los propios sonómetros del Ayuntamiento coruñés muestran picos de más de 90 decibelios. Esto equivale, fíjate, a oír una sirena de los bomberos a corta distancia. Son datos que se dan entre la calle Sol y Socorro, en una zona más o menos abierta. En calles estrechas, imagina, esto es todavía peor, retumba mucho más. Por eso se plantean denunciar al concello por incumplir sus propias ordenanzas medioambientales.
Esta misma concentración de personas y de música que sale de los locales en zonas mucho más cerradas, como la Cormelana, José Seller, o la misma calle del Orzán, de los locales que hay en el Orzán, es que empieza a retumbar el ruido de un lado para otro y es absolutamente imposible poder dormir en esas zonas. Ahora hay un problema legal que nosotros estamos denunciando y si no se soluciona, pues vamos por vía de los juzgados, porque el juzgado nos tiene que dar la razón. La evidencia está ahí.
Y este puente de Todos los Santos no ha cambiado nada. Han tenido aglomeraciones de gente, botellón, altavoces con los móviles de las personas en la calle y falta de policía.
Pues este puente ha sido un desastre total. Gente metida por todas las esquinas del barrio, haciendo botellón, con equipos de música. La policía totalmente ausente, que un número muy elevado de policías se dieron de baja porque estaban enfermos y no acudieron a trabajar. Con lo cual ya partimos de una escasez de policías y aún encima los que tenemos, como tienen un conflicto con el ayuntamiento, pues deciden de no ir a trabajar en una noche como la de Halloween, que es cuando más efectivos se necesitan.
Lamentan ser rehenes del conflicto entre el 092 y el ayuntamiento, a quien vuelven a pedir una reunión.
Gracias, Noela. Manuel Freire es el presidente de la Agrupación Profesional de la Policía Local de A Coruña. Manuel, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Todo esto que está pasando de inseguridad, aunque hay quien dice que solo es sensación, que no es realidad, ¿se solucionaría si tuvierais más efectivos?
Bueno, por supuesto, el tener más efectivos es una de las peticiones que llevamos haciendo desde hace muchos años. Solo en policía local calculamos que puede haber como unos 60 menos de los que teníamos que tener. Pero es que sabemos que a nuestros compañeros del CNP les pasa exactamente lo mismo. O sea, los efectivos son los que son. Con lo cual, no deja de sorprenderme que cada dos por tres pues se venda que se van a hacer dispositivos especiales, que va a haber más presencia policial. Hubo incluso una reunión con el delegado del gobierno, su delegado del gobierno, donde dice que bueno, que se van a poner más efectivos en los dos cuerpos. Y bueno, sentimos decirlo, pero creemos que es venderle humo a los vecinos y a las asociaciones de vecinos. No es más que humo, porque es imposible con los efectivos que hay. Si esto no se arregla y no se llega a ningún tipo de acuerdo de que esto tire para adelante. Por dar un dato específico, entre el año 2021-2022, en policía local tendremos como unos 35 o 40 compañeros menos. La oferta pública del ayuntamiento es de cuatro policías que los tendremos a finales del 2022. Y creo que el Cuerpo Nacional de Policía pues padecen de lo mismo. Entonces, yo creo que las personas que venden cosas y no dicen la verdad, bueno, tendrán que asumir lo que dicen.
Por lo que estás contando, Manuel, la situación va a ir a peor, porque si no se cubren las plazas estaremos en una situación peor. Además de la falta de personal, ¿qué más necesidades os faltan a día de hoy por cubrir?
Bueno, pues, por ejemplo, acabo de escuchar ahora al presidente de la Asociación del Orzán y estoy de acuerdo en que se quejen, y es normal. Yo como vecino y como ciudadano, ya no como presidente de nada, entiendo perfectamente sus quejas. Lo que pasa que lo que no sabe la gente es el número de efectivos que se pueden mandar a ahí, donde se juntan a veces hasta 1.500 personas. 1.500 personas que, además, pasada una hora, pues bueno, todos hemos sido jóvenes, la gente está en un ambiente de fiesta, la gente bebe. Y, claro, lo que no se puede mandar es unos efectivos que no pueden atender el servicio. Es que no lo pueden atender, aunque quisieran, porque profesionales lo son. Es que no se pueden atender. Entonces, para poder dar seguridad, siempre lo decimos, hay que sentirse seguros. No se puede meter un grupo de policías en medio de 1.500 personas, que esto se ha ido dejando y cada vez va a peor. Yo entiendo perfectamente las quejas de los vecinos, pero esto es lo que hay. Los medios que tenemos, pues no tenemos medios ni siquiera para protegernos. No tenemos cascos, no tenemos escudos en caso de que nos vuelen botellas, porque ya han volado. Hemos visto zarandear ambulancias. Por supuesto, ya han tirado botellas a los coches patrulla. No tenemos ni escudos. Los últimos, hace 30 años que nos dieron escudos para poder taparte si una botella te vuela a la cabeza. Y esto no lo dicen, no lo dicen. Dicen que bueno, que son cosas que se arreglarán. A los vecinos le dicen que cada vez va a haber más. Hablan de que el 100% va a trabajar. Claro, ¿el 100% de cuántos? Porque el 100% de 3 son 3, el 100% de 7 son 7. El 100% es una palabra muy ambigua.
Sí. Lleváis meses denunciando todo esto. ¿Cuál es el problema para que el gobierno local no se sienta a dialogar?
Bueno, pues el problema principal parece ser que siempre es el mismo. No respetar las cosas que se firman, los acuerdos a los que se llegan y por lo menos cuanto antes tener una negociación real. ¿En quién se deriva siempre la negociación? En la misma persona, el mismo político, que es nuestro concejal de Economía, Hacienda e Interior, que es el señor Lajetuñas. Pone las reuniones cuando quiere, como quiere y donde quiere. Durante 5 meses que hemos estado en María Pita, callados, sentados en silla, donde nos ha llovido, nos hemos muerto de calor en el verano, hemos pasado frío, no hemos recibido una respuesta. No solo hemos recibido una respuesta, sino que vemos gestos que no nos gustan. Gestos de, aquí se va a hacer lo que mando yo. Entonces, es verdad que este colectivo ya lleva mucho tiempo al que se le ha faltado al respeto. Aparte del material y la falta de efectivos, es que vemos que se le falta el respeto. Y por ponerte un ejemplo claro, que siempre lo saco y lo voy a sacar, es que durante la pandemia, cuando éramos un servicio esencial y que todo el mundo después dijo que eran unos héroes, pues resulta que la pandemia se pidió una pequeña dieta de 10 euros diarios para que policías que hacían 14 horas pudieran pagarse la comida, porque no estaba bien por protocolo ir a tu casa a comer, ni se podía ir a ningún sitio porque estaban todos los sitios cerrados. Entonces era coger la comida donde se podía, en sitios que la vendían a domicilio, y las teníamos que comer en centros cívicos. Y les pedíamos 10 euros por trabajar 13 y 14 horas. Bueno, pues la persona que lleva las cuentas del ayuntamiento, pues nos dijo que poco menos que estábamos aprovechando una situación sanitaria para sacar dinero. Y nos llamó peseteros. Y sabemos a ciencia cierta, porque lo hemos estudiado y después han salido noticias, que este señor gana miles de euros en dietas al mes. Al mes, no al año. Al mes. Esa persona que nos negó eso, el pan. Entonces, es muy difícil tener negociaciones con una persona así y que se salta todos los plazos. Y esto se habló directamente con Alcaldía. Y es una pena tener que decirlo, pero incluso hubo conversaciones para intentar arreglar el problema y al final acabaron en nada porque, una vez más, esta persona, y me fastidia tener que decirlo, debe demandar más que la misma alcaldesa Inés Rey. Manda más que la alcaldesa Inés Rey. Y esto me duele decirlo, pero es verdad. De hecho, en una de nuestras pancartas ponemos: en La Coruña votamos a Inés Rey y no al concejal Lajetuñas. Eso pone una de nuestras pancartas.
La hemos visto, Manuel. Este cabreo que tienes y que tienen tus compañeros, que notamos, y que es lógico, ¿hasta dónde os va a llevar? ¿Qué más se puede hacer para intentar solucionar esta situación?
Pues lo único que hay que hacer es cruzar la puerta, donde tienen, ahí sí que refuerzan y no en el Orzán, y esto deben de saberlo los vecinos, ahí sí que está reforzado el servicio policial. No voy a decir el número, porque incluso ya hemos recibido alguna amenaza por decir el número de agentes que están haciendo un servicio u otro. Entonces no lo voy a decir, pero le puedo asegurar que el Palacio Municipal está bien reforzado y aún encima para protegerlo de sus propios compañeros. Deben de pensar que lo vamos a tomar como la toma de la Bastilla. Y eso sí que es vergonzoso, porque esos compañeros podían estar haciendo una labor en la ciudad, que es lo que tienen que hacer, asegurar los barrios y el ocio nocturno. Pero no, están allí para proteger a quien tienen que proteger, que deben de tener miedo de que nosotros, después de hacer unas protestas, tipo Gandhi, de no levantar ni la voz, nada, ahora simplemente porque tocamos un poco los silbatos y los pitidos, parece ser que, no sé, somos la gente más agresiva del mundo, cuando somos los que defendemos a todos los ciudadanos, incluidos a nuestros gobernantes.
Manuel Freire, presidente de la Agrupación Profesional de la Policía Local, gracias y mucho ánimo.
Bueno, si me dejas, yo haría una coletilla para todos estos vecinos que están enfadados, que sé que van a hacer el derecho a la reunión en el María Pita para protestar por sus problemas. Desde el colectivo de la policía, que sepan que tienen todo nuestro apoyo. Y yo, como ciudadano, también participaré, porque aparte de ser presidente de la policía local y policía local, también soy ciudadano y también mostraré mis quejas.
Manuel, un fuerte abrazo. Gracias.
A ti.
Pues esa concentración va a tener lugar este domingo a las 12 de la mañana, convocada por los vecinos de Osmayos. En la Plaza de María Pita reclaman seguridad y atención a su barrio, donde sigue sucediendo, dicen, robos e intentos de ocupación. Aseguran que no van a parar hasta conseguir que su barrio sea seguro. 1:41.
Ahora la Honda Forza 125 viene con todo el equipamiento, con toda la potencia y con todo el carácter de un scooter GT Premium. Pero viene sin que tengas que pagar ninguna entrada. Financiada con Honda Bank hasta el 30 de noviembre de 2021. Infórmate en Honda.es.
Motor 7 Coruña, concesionario oficial Honda en la provincia de La Coruña. Motor 7 Coruña.
No es nuestro día habitual, pero ayer fue festivo, así que hoy, en este Día de Difuntos, nos acercamos a la actualidad del Ayuntamiento de Oleiros y saludamos ya a su alcalde, Ángel García Sebán, alcalde. ¿Qué tal? Muy buen día.
Hola, ¿qué tal? Buen día.
Bueno, por decir algo, porque chove, máis que vai chover, parece ser. Con risco de inundacións, o PSOE di que vai levar esta cuestión ante o Valedor do Pobo. Que ten que dicir a isto?
Pois mira, o que teño que dicir primeiro é que en política, lamentablemente, desde hai xa varios anos, non hai máis que chiquiricuatros, non? Se perdeu xa a política. En unha democracia os partidos políticos son necesarios, senón non sería democracia. Hai unhas eleccións, a xente elixe a quen lle dá gana e, por tanto, goberna, se lle gusta, volvo a votar, e se non lle gusta, vota fora. Esa é a forma da democracia. Pero hai tal cantidad, había ao inicio da democracia, había xente moito máis válida en todos os partidos, da dereita, extrema dereita, de esquerda, extrema esquerda, de todos. Había unha xente que tiña forma de pensar, tiña proxecto político, e ora, xa digo, non é máis que xe cuatros, e lamentablemente xa empezou a campaña electoral, non? Xa pasamos o Ecuador e xa empezou a campaña electoral, elevan co tema de unha inundación en la calle de non sei que, de aí de do Vieiro, na parroquia de San Pedro, unha calle, por certo, como pode haber unha inundación nun sótano, nunha calle que ten unha inclinación de un 15% polo menos, e a agua baixa, a agua nunca subiu. Que pasa? Que por debaixo desa casa pasa unha conducción de tres parcelas da parte de arriba que subiu no seu día o propietario desa casa de agua pluvial. Por tanto, encima conectan agua pluvial o saneamento. E o saneamento, o día que hai unha inundación, non ten por que desbordarse, porque todo mundo fai as mesmas necesidades, tanto da que chova como que non chova, non? Pero a red que se inunda é a de pluviales cando chove, como choveu o día 13 de setembro, que foi o diluvio. Foi un diluvio de 20 minutos, aquilo foi tremendo. E, por tanto, hai inundacións. E iso non ten nada que ver o Concello de Oleiros, e si aqueles que teñen enganches ilegales, pois lles pasan estas cousas. Eu sinto moito por eles. O que non se pode facer por parte dun medio de comunicación, neste caso vou decir, a Voz de Galicia, que ten un serial, cada levan 15 días con ese tema, con páginas enteiras, é tremendo, pero eu xa sei de que vai o tema. Quen paga anuncios quen pon anuncios na prensa, pois ten poder na prensa, e, por tanto, lle fan a política que teñen facer. Eu estou aquí, van a ter que loitar comigo para desbancarme, como dice outro, pero cas malas artes que teñen non van a lograr. Non? Por tanto, non hai inundacións provocadas polo Concello na calle do Vieiro, e, por tanto, aqueles que están enganchados clandestinamente teñen que reformar o tema, e, senón, o fará o Ayuntamiento con sancións continuadas para que non se volvan a inundar.
Mentras seguimos traballando, xa levamos o pleno deste xoves os orzamentos do 2022. Como son esas contas?
Este xoves se van a aprobar os orzamentos do Concello. Por certo, somos o primeiro Concello de Galicia que vai a aprobar os orzamentos para que empecen a funcionar o 1 de xaneiro, porque se non se fixera así, terían que non podíamos estar contratando nin servicios nin obras hasta o mes de abril-mayo. Xa non daría tempo nin siquiera a facer a inversión que tes prevista nos orzamentos. Son uns orzamentos que se incrementan en 7 millóns de euros. Non? Nos temos unha xestión que durante uns anos dou fruto no Concello de Leiros, un diñeiro que estaba inmobilizado polo Goberno da Nación, pola lei Montoro famosa, logo tamén polo PSOE, e ora, pois, está a raíz desta epidemia, pois liberalizaron que pudiéramos gastar o que temos aforrado. E o que vamos a facer é invertir en melloras para os veciños, en servicios, en obras públicas, en equipamentos, eso que vamos a facer, non? Por tanto, está asegurado de que vamos a aprobar os orzamentos, temos a maioría que nos dou o pobo de Leiros, e, por tanto, empezaremos a funcionar con fecha 1 de xaneiro, podemos estar xa pues, contratando a mellora das calles, mellora no saneamento, facer infraestructuras novas como é facer o auditorio que fai falta neste concello para actividades, non? Aquí é o local que máis cabida ten, son 400 metros, e cando facemos unha actuación da banda de música ou do ballet municipal ou de outra, pois hai que facer dúas ou tres sesións para que poidan ir os pais. E nos, o que queremos é ter un sitio para poder facer este tipo de actos e tamén para competicións deportivas. Non? Nos temos deportistas en este concello campeóns do mundo. Temos dous campeóns do mundo recientes en vela, en patinaxe artístico. Temos tres campeóns de Europa. Todos salidos de aquí de Oleiros empezaron de pequeniños nas infraestructuras que creaba o concello e se foron superando, os pais se preocuparon dos seus fillos, os levaban a entrenar e ao final teñen unhos éxitos tremendos. É un orgullo para nós que haya campeóns do mundo en un municipio como o noso e campeóns de Europa e de España, se non che digo, en varias modalidades, non? Por tanto, eso é o que vamos a facer, invertir para que sigan tendo infraestructuras mellores para que disfruten os veciños delas, non?
E nos poñemos doces porque chega unha nova edición da Feira do Mel este domingo, non?
Nos levamos facendo unha Feira do Mel, nós non facemos destas festas así, antigüedad, non sei que, nos facemos festas para apoyar, neste caso, as persoas, os apicultores, que ao final, se lle van vender a un comercio, que despois o comercio vende aos veciños, pois lle sacan a ganancia a quen está facendo o traballo de apicultor, non? Nun momento en que a vespa velutina lle fixo tanto daño á apicultura. E, por tanto, van vir apicultores de todas as esquinas de Galicia. Aqueles que queiran comprar mel do Cebreiro van poder comprar aquí, ou se queren da zona sur de Ourense, ou en Pontevedra, ou en toda a provincia de Coruña, veñen 30 e tantas personas que cultivan a mel, moi distintas, as meles son moi distintas, é un producto maravilloso, non? Que a xente dice, non, é que el azúcar, non, isto non é un azúcar que é o que mellor dixere o noso organismo, e ademais encima a mel é un antibiótico, non? Por tanto, ten unha cantidad de posibilidades tremendas e se vai poder comprar directamente aos apicultores o domingo pola mañán de 10 a 3 na polideportiva ubicada na pista da Segunda República, en Perillo.
E un aviso, corte da Rúa Souto por obras.
Sí, a Rúa Souto é unha rúa que tiña 5 metros e medio e pasa 16. Eu falei cos veciños, me deron o suelo, tiramos muros, tiramos chabolos, se están tirando ainda hoxe en día, están ali espalas, estamos facendo unha carretera con carril bici, con senda para peatós, fíjate, de 5 metros a 16, canto se aumenta a carretera, non? Vai quedar unha zona urbanizada, como teñen que estar todas as zonas do noso municipio. As das urbanizacións, cando se fan, xa se fan, pero cando non, esta é unha carretera antigua, pois o que facemos é mellorala. Esta obra, quen a paga? Paga a Diputación, eu son diputado provincial, logrei os cartos para esta obra, e os veciños puxeron o suelo, por tanto, vai estar pechada esta rúa durante un mes por culpa das obras que hai que facer ao longo de toda ela.
Alcalde, moitísimas grazas.
Hasta logo, Dios.
Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa.
Cope Coruña.
Estar informado.
Y tres de las grandes fortunas de España viven en el área de A Coruña. Son Amancio Ortega, su hija Sandra, que encabeza la lista Forbes de millonarios, en la que entra en el quinto puesto el presidente de la banca, Juan Carlos Escotet. Amancio Ortega es hoy precisamente un poco más rico, por si no lo fuera ya lo suficiente. Ingresa en su abultada cuenta 647 millones de euros por el reparto de dividendo de Inditex, compañía de la que es fundador y principal accionista. En todo el año, Ortega va a recibir casi 1.300 millones de euros en dividendos. Pues precisamente nos acercamos a esta hora al concello que alberga la sede de este gigante textil de Inditex. Hablamos de la actualidad del Ayuntamiento de Arteixo y saludamos ya a su alcalde, Carlos Calvelo. Alcalde, muy buenos días. ¿Alcalde? Hola, buenos días. Ahora sí la escuchamos. Por unanimidad, la corporación respaldaba la decisión de su gobierno de reclamar al Estado que incorpore una partida presupuestaria para construir el enlace de Meicende, que ya estaba proyectado. ¿Usted sabe por qué no se ha incluido esa partida tan importante para el Ayuntamiento en los presupuestos generales del Estado?
Hombre, yo creo, mi impresión o mi opinión, que a lo mejor no estoy acertado, pero creo que es un poco como en ánimo de revancha o de venganza por las reclamaciones que hemos hecho todos estos años con el tema de la eliminación del peaje de Pastoriza, ¿no? Esto es un proyecto que nosotros, cuando entramos aquí en el 2012, pues solicitamos al Ministerio la posibilidad de que ellos habían construido la autovía acceso al puerto exterior con una inversión de 80 millones de euros y que no daba y no da actualmente ningún servicio a los vecinos de Arteixo. No hay ningún tipo de conexión en nuestro concello, ¿no? Entonces, y es una autovía pues que soporta un tráfico diario de 500 vehículos al día, mientras que la carretera que va de Meicende a Pastoriza soporta un tráfico de 14.000. Entonces, solicitamos poder hacer una conexión, hacer unos enlaces allí, con el objetivo principal de eliminar el tráfico pesado de la refinería y de otras industrias, con un tráfico peligroso por el centro urbano, muy cerca de un colegio, y que, bueno, pues que habían hecho el proyecto, era un proyecto de 6,7 millones de euros, se iniciaron lo que es las expropiaciones, y bueno, pues en los últimos años, desde que está gobernando el Partido Socialista, pues fueron, primero redujeron lo que es la inversión a ponerla solo en 100.000 euros y este año ya desaparece de manera completa, ¿no? Entonces, nosotros seguimos reclamando, en este caso al Ministerio, que ejecute ese enlace, que tienen proyecto, que tienen ya todo tramitado, prácticamente todo tramitado, y que sean conscientes de que la petición del Concello es principalmente para mejorar la seguridad vial de los vecinos de Arteixo, eliminar ese posible peligro de tráfico pesado por el centro urbano de Meicende y que procedan a presupuestar y ejecutar la obra. Y que se dejen en este caso pues de venganzas, revanchismos o, en ese sentido, la reclamación que hemos hecho nosotros, que es totalmente legítima en la Audiencia Nacional y para la eliminación del peaje de Pastoriza.
Fíjese que usted lo ha dicho hace un momento y esto mismo ya lo tuvieron que pedir para los presupuestos de este 2021. ¿Confía en que para el próximo año, para el 2022, haya más suerte y se incluya la partida?
Pues la verdad que, vista la actitud por parte de lo que es el Ministerio de Fomento, nosotros hemos, hace unos meses, hemos mandado una carta a la nueva ministra solicitándole una reunión para explicar un poco las cuestiones que atiñen a lo que es el Ministerio y al Concello de Arteixo. Y aún encima, ahora en presupuestos, pues ya eliminan completamente. El año pasado pusieron 100.000 euros de referencia, pero este año ya pusieron cero y no nos dan ningún tipo de explicación, pues como comprenderás nosotros, pues
blanco y en botella,
Fomento,
¿no?
Claro, entendemos pues que no lo quieren realizar, que no lo pueden ejecutar, como muchas obras del área metropolitana, que aparecen muy genéricas y que la verdad que el compromiso por parte del Ministerio con inversiones en carreteras y viarios de la zona del área metropolitana de Coruña es cero, es nula. Entonces, a nosotros, lo vuelvo a decir, esto es sobre todo eliminar el tráfico pesado de mercancías. Y yo espero
dar
que
seguridad
no pase nada,
a los vecinos.
Dar seguridad a los vecinos y espero que no pase nada, pero un día, y ojalá que no sea así, el día que haya una desgracia nos vamos a arrepentir todos de no haber tramitado este proyecto. Y luego, hacer una infraestructura de 80 millones de euros para que pasen 500 vehículos diarios, yo creo que es una vergüenza que le debía dar al Ministerio. Y esto permitiría, en este caso, vertebrar y desarrollar lo que es y favorecer la movilidad en el concello de Arteixo, donde ellos han invertido y no han beneficiado nada.
Además de esta declaración por unanimidad que se ha suscrito en el pleno que se celebraba la semana pasada, ¿van a tomar alguna otra medida para intentar que se haga este enlace?
Hombre, vamos a seguir insistiendo dentro de lo que es el respeto, solicitar pues una reunión con la ministra para poder en persona explicarle cuáles son los planteamientos del Consejo, no que ella pues le vayan de oídas o que le cuenten que, mira, que este Consejo ha luchado por eliminar el peaje y ha venido contra nosotros. Espero que nos permita tener esa reunión en persona y explicarle lo que son los objetivos. Y apelando también a la condición de alcaldesa que tuvo la ministra, ¿no? Además de en una ciudad o un concello parecido al nuestro, ¿no? Limítrofe con la gran ciudad de Barcelona, dentro del área metropolitana de Barcelona, y yo espero y apelo a la sensibilidad de ella, ¿no? Y, hombre, pues vamos a insistir solicitándole esa reunión y, bueno, vamos a insistir y solicitar pues que en presupuestos, vía también alegaciones o vía enmiendas, que habiliten una partida presupuestaria para un proyecto que ya lo tienen. Es que ya lo tienen. Es que no solo es habilitar el crédito para poder ya iniciar la licitación y la adjudicación.
Crucemos los dedos. Alcalde, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros. Un saludo.
¿Os venres prefieres quedar na casa antes que sair de carallada? ¿Prefieres seguir saudando de lonxe antes que dar unha aperta? Se ti tamén sentes estes síntomas, é que es un toxo involuntario. Agarda e pronto recibirás boas noticias.
1:57, vamos ya con el deporte. Pepe Torrente, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Eva? Muy buenas.
Bueno, líderes.
Sí, empatados con el Racing de Santander, con la Sociedad Deportiva Logroñés y con Unionistas, pendiente de lo que pasa con el conjunto salmantino, porque jugó unos 45 segundos con 12 futbolistas en el empate ante el Dux Internacional de Madrid, pero el árbitro reconoce en el acta que fue culpa del cuarto árbitro, que no levantó la tablilla. El caso va a ir al comité de competición y habrá que decidir si le mantienen el empate o le dan el encuentro por perdido. El Depor ganó 1-0 al Zamora, pero la reflexión de Borja Jiménez va un poco en la línea de sí, 1-0, pero victoria, porque hay que tener en cuenta dónde está ahora mismo el Depor y qué futbolistas y cuerpo técnico componen el equipo.
Yo entiendo que el club es mucho más grande que en la categoría en la que está, pero todos los que estamos ahora en el club tenemos el nivel de la categoría. Entonces yo me equivoco, el otro se equivoca, hay un mal control. Es entendible que el aficionado diga, joder, pues viene el Zamora cuando hace 10 años venía el Bayer Leverkusen. Pues yo les entiendo.
Gracias, Pepe. Y 14 comercios han agotado ya los bonos Presco a un mes del fin de la campaña. Vamos con las citas de la agenda de esta jornada con Noel Abao.
Martes con Artes. Hoy termina el proyecto interactivo Untitled, con título en la Fundación Luis Seoane. A las 8, charla entre el artista responsable, Marco Moreira, y Manuel Olveira, el director del MUSAC de León. El acceso es libre con reserva previa. La Real Academia de Belas Artes abre el ciclo de conferencias Cidades Patrimoniais Galegas do Barroco. La primera que analizarán será Santiago de Compostela, con una charla del profesor Miguel Taín en el edificio de Panadero desde las 8. La Asociación de Amas de Casa organiza una charla sobre la nueva aplicación móvil de la Seguridad Social. Se trata del portal Importas. Dos representantes de la Tesorería General de A Coruña explicarán su funcionamiento desde las 6
en el casino. En la Galería José Lorenzo de la Marina han abierto una exposición dedicada a Amparo Segarra y su pareja Eugenio Fernández Granel. Se pueden ver collages de la gran artista surrealista nacida en Valencia y una selección de obra sobre papel del propio Granel. Y no nos olvidamos de la gran exposición que hay sobre Emilia Pardo Bazán, instalada estos días en el kiosco Alfonso.
Y no te pierdas algunas curiosidades del cementerio de San Amaro. Lo puedes leer en el blog Pateando a Coruña, en nuestra web local. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa.